Amigos, amigas, bienvenidos a nuestro programa del colectivo Porque Sí, en la radio Porque Sí. Hoy queremos hacer un programa especial dedicado a los derechos de la igualdad de las mujeres para celebrar, como se merece, el 8 de marzo. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, ¿cuánto daño hacen las religiones al problema de la igualdad? Sí, una vez más, el señor arzobispo de Valencia, señor Cañizares, se ha despachado con sus vómitos sobre las mujeres y dice, la ideología de género no puede entrar en las escuelas católicas porque destruye al hombre. Claro, hombre, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta? Sobre todo si los hombres son los que han sufrido acoso, abusos sexuales y vejaciones múltiples, como se ha denunciado y puesto de manifiesto por parte de los sacerdotes y de los miembros de la Iglesia. Será que para él esos son los valores que hay que proteger. Pero lo más terrible de esto es que la Iglesia, una de las instituciones totalmente machistas que permanecen en nuestra sociedad actual del siglo XXI, donde no se permite la entrada de las mujeres y está excluida de responsabilidades y de voz, digo que desde la Iglesia se opina de manera continuada e insistente sobre las mujeres, y lo hacen personas que tienen prohibido, al menos en la teoría, tener relaciones ni contacto con las mujeres. Da qué pensar, ¿eh? La Iglesia todo el tiempo hablando en contra de las mujeres y opinando de sexualidad cuando todos tienen voto de castidad. Ya, ya. Pues yo creo que sí. Si le sienta mal al obispo, a la conferencia episcopal y al clero y a la derechona que representan los valores y principios cristianos, pues es que vamos por el buen camino. Este loro recomienda insistir para que en la escuela pública, en la formación de los profesionales de la enseñanza, en la formación de los profesionales de la justicia y en todos los ámbitos, se enseñe, se aprenda feminismo como herramienta para conocer, identificar y desterrar el machismo de esta sociedad. Y así caminaremos hacia una sociedad más igualitaria y más justa. Esa tendrá que ser nuestra herencia a las próximas generaciones, para que mi nieta no tenga que pasar por lo que nosotras vivimos. Palabra del oro.
En Francia nadie quita al rey desde 1793.
Noticias escarbadas.
Pues es verdad. Mira que nadie le piten en Francia al rey. Joder, desde luego hay. A ver, os traigo unas joyas por aquí monárquicas. Que, la verdad es que es complicado esto, ¿eh? Porque es que, vamos a ver. Dice el PP que rechaza apoyar la huelga del 8 de marzo porque es, a ver, elitista, insolidaria e irresponsable. Dicen estos demócratas que la convocatoria apuesta por el enfrentamiento entre hombres y mujeres y rompe el modelo de sociedad occidental. Anda, a ver, ¿y ahora cómo comento yo esto?
¡Hala!
Sin que me apliquen su ley mordaza, porque si...
Cuidado, que mira al rapero lo que le ha pasado.
Por eso, a ver cómo comentas esto de que es elitista, insolidaria y responsable. En fin, yo en el fondo les comprendo. Están preocupados el PP porque les duele que 2 millones de las mujeres que están en paro gracias a su buena gestión no puedan hacer la huelga laboral. Que esto dicho en francés, pues igual hasta les enchironan, pero así, no sé yo. En fin, vamos a ver. Tenemos una ministra de nombre Tejerina. La de los talleres Tejerina de Palencia, no, Tejerina de nombre, no. Es una de Fertiberia. Es la ministra agrícola y pescadora.
Está de moda.
Sí, señora. Dice que ella celebraría el día 8 con una huelga a la japonesa. ya estamos, sí. Ya estamos, ya está la burra donde
sí,
está.
Sí.
Para demostrar, dice, la capacidad que tienen las mujeres. Esto sí lo comprendo yo, viniendo de su boca. A ver, espabilada de Fertiberia, lo único que tú tienes que demostrar es para qué sirves como ministra. ¿Para qué? ¿Eh? Bueno, pues dicho esto...
No te pitamos.
No te pitamos. Deja que los franceses se tracan. No la pitamos y oh, qué suerte tienen los franceses. A ver, ¿alguien sabe poner la música de tiburón para el último? Dejarlo, que no se ha salido bien. Mejor agarrar la guillotina y quietos con ella y sin moverla. A pesar de que el loro se ha metido con esta situación, yo lo voy a recordar, ¿no? El cardenal Cañizares ataca de nuevo. El arzobispo valenciano, que se la agarra, quieto, arenga a su prole católica al ritmo de en la escuela católica no puede entrar la ideología de género porque destruye al hombre. La suerte que ha tenido que él no la ha pillado. ¿Dónde he oído yo esto antes? Ahora cuando... A ver, espera que repaso. Dice, apuesta por el enfrentamiento entre el hombre y mujeres. Oye, esto lo decía el PP. Y ahora el Cañizares. Uy, la leche... La letra de este hombre es puro reggaetón, casposo, machista, con mucho olor a azufre. Menos mal que aún nos queda algo de la escuela pública. Hoy Amnistía Internacional denuncia la restricción desproporcionada de la libertad de expresión en España. Oye, quito lo de azufre, por si acaso.
Diablo, ni tocarlo.
En Francia no le pitan al rey nunca, desde 1793. Suerte que tienen los gabachos.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues mira por dónde, mirando por casa, me ha aparecido un pequeño libro de poesías de 1977... titulado Poesía desde el pueblo. Y como íbamos a hablar un poquito del tema de las mujeres, pues encontré una poesía escrita por una chica de Cáceres, Conchita Morán, que a fecha de cuando se hizo este libro trabajaba en un restaurante, me imagino que ya estará jubilada. Dice así: he volado por el mundo llevando canciones de amor, y las gentes a mi paso se volvían con miradas llenas de rencor. He visto las caras de los niños curtidas de tanto dolor, con sus manos temblando extendidas pidiendo un poco de amor. He llegado volando hasta el valle para intentar calmar mi indignación, y he oído el gemido de un pobre hombre en las sombras de un sucio rincón. He extendido mi mirada por el campo, lleno de frutos y flor, regados con el sudor de los hombres que dejan en la tierra su corazón. He volado esta noche por el mundo y lo he visto sangrando de dolor, niños con miradas de odio, vacíos de toda ilusión. He remontado mi vuelo en la noche y me he acercado al gran Dios y le he dicho temblando de ira: ¿es que no ves la incomprensión de gente que se muere sin tener ni un amor y sin tener un pedazo de tierra en que ocultar su desolación? Si las manos son suyas, ¿por qué no es suyo el fruto de su sudor? Ayúdales contra la opresión.
Y ahora una canción, porque sí.
El cantautor canario Pedro Guerra compuso en 2002 esta canción especialmente para aquellas mujeres que no tienen ni el derecho a ir por la calle con la cara descubierta, burka.
Pies que no pueden hacer ruido al andar, mujeres condenadas tras el velo, dedos que no pueden escribir ni contar, labios que no pueden sonreír ni cantar, brazos que no pueden recibir ni abrazar, mujeres condenadas tras el velo, mentes que no pueden decidir ni pensar, ojos que olvidaron el placer de mirar, muertas en vida, dolidas del alma, personas heridas, mujeres fantasmas, muertas en vida, dolidas del alma, personas heridas, mujeres fantasmas. I'm not in me, I'm not in me. Pasos encerrados en un
letras veneradas sin nombrar ni decir, besos que no alcanzan, labios donde existir, vidas que no sacian ni el amor ni la sed, mujeres condenadas tras el velo, rejas que limitan cuanto se quiere ver, burcas enredadas, libertad tras la red. Muertas en vida, heridas del alma, personas heridas, mujeres fantasmas. Muertas en vida, heridas del alma, personas heridas, mujeres fantasmas. Muertas en vida, heridas del alma, personas heridas, mujeres fantasmas. Muertas en vida, heridas del alma, personas heridas, mujeres fantasmas.
Decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, pues nada, aquí estamos, que dada un poco, como ha comentado Charo, la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de la mujer trabajadora, sería bueno que mi gato y yo reflexionásemos sobre el papel de la mujer a día de hoy en la sociedad y nos ponemos un poco ahí a filosofar. Me quiero referir a la mujer en todos sus ámbitos, no solo a las mujeres que trabajan fuera de casa, sino a la mujer en general. Yo siempre he partido de todas maneras que de la base de que trabajadoras somos todas. Unas cobran y otras no, menos que los hombres encima, eso sí, aunque sea el mismo trabajo, y otras no. Desde luego, las que trabajan fuera del hogar encima, ya sabéis, doble trabajo, el de fuera y el de dentro. Si vive independiente y si no también, porque aunque tenga compañero, no se reparten por igual las tareas del hogar, ni de los hijos, ni de nada. Y es que avanzamos muy despacio. A los que tienen el poder, tanto político, para cambiar las leyes, como el poder en un sentido de que se sienten beneficiados, apoyan muy poco el cambio para la igualdad de los derechos. Y es que mientras no entendemos ni tomemos conciencia que tanto las mujeres como los hombres somos iguales en derechos y en obligaciones, y que los unos nos complementamos con los otros, no habrá igualdad, ni respeto, ni dignidad. Y digo yo, ¿qué porvenir tiene una sociedad donde una parte importante de quienes la componemos, creo que somos más de la mitad de la población mujeres, no se las tiene en cuenta para casi nada? Las mujeres genéticamente somos diferentes a los hombres. Tenemos dones que ellos ni les huelen. Igual que ellos también tienen otras capacidades que, en fin, a nosotros nos caen más de lado. Pero que si se usaran todos correctamente, viviríamos de otra manera. Y si hablamos de las emociones, que todos las tenemos, nosotras sí, las expresamos porque nos han educado con más facilidad y todas esas cosas, por educación, cultura, pero para los hombres el no poderlas expresar es nefasto. Lo que hacen es reprimirlas y luego salen por donde pueden, claro. Aunque el hombre tenga poder, en muchos casos y muchas situaciones es una carga que les sobrepasa, les pesa más de la cuenta. El no compartirla no es bueno para el hombre, que ni a él mismo le es grato, pero no sé por qué razón no hay manera de que esto cambie. ¿Será que su cerebro es más duro que el nuestro, el de las mujeres? Y es que nosotras, de una manera bastante menos notable, estamos en casi todos los lados. No se nos nota, no se nos ve, no se nos oye casi. Pero ahí estamos. Avanzamos, crecemos, hacemos cosas nuevas y diferentes. Tenemos otro entusiasmo por vivir, por avanzar, por abrir nuestras mentes. Y todo para mejorar la vida nuestra y la de quien nos rodea. Para mejorar la vida de todos, para la educación de nuestros hijos, en el trabajo, en definitiva para el mundo entero. tengo muy claro que aunque no figuremos, somos un motor importante en la vida, tanto como el hombre lo es, solo que nosotros no tratamos de hacerles de menos, ni de faltar a sus derechos. No quiero culpar a ningún hombre en particular, sin ellos la sociedad también estaría coja. Creo que es algo cultural, político, social, y que no es tan difícil cambiar siempre que nos vemos todos como seres humanos, que tenemos derecho a respetarnos, a expresarnos y a no ponernos trabas para que cada uno avance en la dirección que desee. Se trata solo, fijaros qué bien, qué poco, ¿eh?, de tomar conciencia, hombres y mujeres, y de valorarnos mutuamente, cada cual con nuestras virtudes y nuestros errores. No olvidemos, las mujeres tenemos el poder de dar la vida también, y eso es muy importante. Nosotras también tenemos mucho que avanzar y que hacer. Lo hacemos, pero más deprisa. Observemos qué pasa si el día 8 la mujer se para. Vamos a mirar, a ver, vamos a observar las consecuencias. Vamos a pararnos todas. Y acabo un poco mis reflexiones aquí con mi gatita, con el ánimo de que algún día llegaremos a la igualdad y no será necesario celebrar ningún día especial de la mujer. Celebraremos el Día Mundial de la Humanidad. Porque un mundo así es posible, hay que creérselo y caminar hacia ello, hombres y mujeres juntos. Cada uno de nosotros en el sitio que estemos o en el lugar que ocupamos en la sociedad, seguro que podemos hacer algo, seguro, para que esto cambie y algún día las generaciones venideras puedan llegar a vivir en igualdad. Y terminamos con una frase de Hipatia de Alejandría: conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto.
Nuestros estantes culturales.
No se me oía.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
En el año 2015, el Parlamento Europeo organizó un concurso de microrrelatos que se titulaba Mujer, ni más ni menos. Y lo desarrollaron en diversas ciudades de España y os voy a leer el que fue el primer premio, escrito por María José García Pérez, una mujer del pueblo de La Jámula de Baza, en Granada. Estoy tejiendo para mi nieta alas de amor infinito. Mi abuela creció sin madre y no la enseñaron a leer para evitar cartas con pretendientes. Mi madre lloró. No la dejaron acabar magisterio porque sus hermanos varones no querían estudiar y una mujer no podía ser más. Mi hermana y yo somos universitarias. Mi hija quiere ir a Marte. Mi nieta aún no existe, pero yo sigo tejiendo para ella alas sin fronteras. Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues hoy vamos a contar la historia de una mujer luchadora durante toda su vida, y que además consiguió ser primera en algo. Es algo tan difícil que lo tienen las mujeres, sobre todo en un mundo dominado por el macho dominante. Me estoy refiriendo a Federica Monseni, que nació Doña. En febrero de 1905. Esta fue la primera en ocupar un cargo ministerial en España y una de las primeras en Europa Occidental. Este avance pionero solo podía suceder en la Segunda República Española, lógicamente. Periodo vanguardista, entre otras muchas facetas, y no nos cansamos de repetirlo.
Ay.
La pena que durase tampoco.
Sí, Federica destacó entre las mujeres de su tiempo gracias a una educación nada convencional para la época. La ideología anarquista, hombre, no le venía de familia, le venía de vocación propia.
Pues había un poco de todo, porque mira, Federica creció entre libros, periódicos y revistas, y entre páginas que hablaban de la libertad y de un mundo solidario. O sea, lo que podía ser una educación para la ciudadanía en los años republicanos, que ya estaba muy avanzado, sí, todo sí. Aquello. Y bueno, también tenía, por parte de la familia, algo heredado, porque los padres eran los editores de la revista libertaria La Revista Blanca, que es una publicación destacada dentro del pensamiento libertario español durante el primer tercio del siglo XX. Además, los padres de Monseny concebían la educación como un motor indispensable para cambiar la sociedad. También decía Federica en una de las entrevistas que su padre tuvo el valor de enfrentarse al todopoderoso Arturo Soria, que ya le llamaba primer especulador de la época, consuela como constructor. Claro, así le iban las cosas, que estaba un día así y otro también a la Guardia Civil en su casa. Bueno, seguimos. A los 16 años, Federica comenzó sus colaboraciones en la prensa anarquista, entonces utilizó un seudónimo, también habría libertad de expresión, se llamaba Blanca Monsan. Luego ingresó en la CNT, que como todos sabéis es la Confederación Nacional del Trabajo, en 1961. Y desde entonces comenzó a intervenir en diversas giras por el país para divulgar, lógicamente, las ideas sindicalistas y revolucionarias. Además, era una gran oradora y sus discursos comenzaron pronto a recogerse en panfletos.
En panfletos, o sea, en hojas que circulaban por ahí, que era, vamos, como el Facebook de la época.
El Facebook de la época.
Pero, realmente, ¿cuándo empezó a destacar?
Bueno, pues como era tan buena oradora, su punto culminante lo alcanzó en un congreso de Zaragoza de la CNT, donde colaboraba con la ponencia sobre comunismo libertario y además tomó parte de los oradores del mitin de clausura, con lo cual todo importante, que entonces se llenaban las plazas y todo donde...
Sí.
Bueno, después vino el triunfo del Frente Popular y a los pocos meses de comenzar la Guerra Civil, o sea, en noviembre del 36, fue nombrada ministra de Sanidad y Asistencia Social del Gobierno de la República. Y fue así como se convertiría en la primera mujer ministra de España y una de las primeras en Europa, porque hasta entonces solo había habido una en la URSS y otra en Finlandia. O sea que estamos medalla de bronce,
por lo menos,
en Europa. Bueno, además tuvo que enfrentarse, Federica, una gran cuestión ética, porque como he dicho era anarquista. Entonces el planteamiento era, ¿participaba o no en el gobierno de Largo Caballero? Y si lo hacía, ¿tenía que abandonar sus principios del anarquismo? Bueno, esto fue un debate que tuvo sus escrúpulos ideológicos y la presión a la que fue sometida, porque hay gente que decía que no debía entrar. Bueno, pues esto, el sector más purista se negaba a que entrase. Pero todos los escrúpulos fueron difíciles de superar y a pesar de ello, y de las serias divisiones que la decisión ocasionó en las filas libertarias, Federica y otros tres compañeros que también entraron al gobierno consideraron que al estar en guerra debían entrar al gobierno porque era imprescindible para colaborar con la defensa de la República frente al ejército rebelde, los sublevados facciosos. La pena es que tuvo pues una labor gubernamental muy corta, entonces fue tan escasa su duración, que apenas duró 6 meses, que no llegó pues nada, a empezar pues nada más que proyecto. No.
Sí, además la cosa estaba muy revuelta. Pero creo que en este espacio de tiempo sí que planeó lugares de acogida para la infancia, sí, comedores para embarazadas, liberatorios de prostitución, que era un grave problema ya entonces en España, una lista de profesiones a ejercer por minusválidos y el primer proyecto de ley del aborto en España. Y esto en plena guerra, vamos.
Sí, era muy avanzado, pero vamos, que
y complicado de sacar adelante.
Era todo un proyecto porque realmente ninguno llegó a ejecutarse. Y por ejemplo, en la ley del aborto, a la que supusieron además varios ministros, porque no sé, lo consideran muy avanzado, pues el proyecto quedó abandonado, aparcado, diríamos, y luego tras su salida del gobierno, pues mucho con más razón, que la salida del gobierno, por cierto, se produjo en mayo de 1937 debido a los sucesos que enfrentaban los grupos anarquistas y trotskistas en Barcelona, la semana trágica. Se enfrentaban, por un lado, pues eso, los que querían la revolución y los que eran leales a la República y lo de la Generalidad de Cataluña y algunos partidos políticos que querían defender y luchar primero contra el fascismo. O sea, el espectáculo era bochornoso. Franco debía estar escojonándose de risa porque diría, bueno, se matan entre ellos. Bueno, pues esto, a Federica pues también, pues claro, ya
la pilló en medio, porque aquí yo pillo en medio a la CNT.
Si se pegan con los del gobierno, ¿qué hago yo en el gobierno? ¿No? Entonces opinó, después de salir del gobierno, pues que a través del gobierno no se puede hacer ningún cambio profundo social, siendo el único cambio posible la revolución libertaria. O sea que se mantuvo sus 13 y dijo, bueno, pues me voy. Bueno, al final de la Guerra Civil, siguiendo un poco con la historia,
como le pasó lo que a todos.
Le pasó porque tuvo que ir al exilio y allí también fue perseguida por los nazis,
es que
los franquistas, y bueno, unos decían que tal. Y aquí los de Francia no pasó como el Azaña, pues sí que la denegaron la... O sea, que no le hacían caso a los nazis y la dejaron estar, consiguió instalarse en Toulouse. Y allí siguió trabajando por sus ideales y llegó a publicar pues periódicos anarquistas y, bueno, y libros también.
Sí, siguió escribiendo, siguió escribiendo.
Y luego con la democracia pues llegó a España y continuó con el activismo en pro de la CNT, el anarquismo. Además tenía una gran popularidad, eso, no solamente con los anarquistas.
Pero sino, ya era muy mayorcita.
Era muy mayor, pero tuvo varias entrevistas en televisión española,
sí,
por ejemplo.
Sí, es verdad.
En 1987 publicó un libro que se llamaba Mis primeros 40 años. Ahí narra la vida pues desde el nacimiento hasta el final de la guerra.
Sí, mundial. Son los años difíciles.
Y en las entrevistas, pues entonces en televisión española, que era más plural que ahora, porque había entrevistas con anarquistas, pues hablaba eso que os he dicho de los enfrentamientos que tenía su padre con la policía, en fin, que está bastante bien los documentales, si podéis verlo.
No, además es un documento grabados de época muy bueno, sí.
Bueno, que al final falleció el 14 de enero del 94, a los 88 años.
A los 88.
Y nunca hasta su muerte renunció a sus ideas anarquistas. De hecho, digo que los...
Esta fue anarquista del tomo y lomo.
Como que cualquier gobierno, cualquier... Pues es una cosa opresora.
Claro, igual. Soy yo quien trabaja.
Y entonces la frase final, la frase final que vamos a decir eso, decía, soy yo quien trabaja, soy yo quien edifica y he de ser yo quien administre y quien dirija aquello que he creado.
Ni más ni menos.
Esa es una frase suya.
Ahí estamos.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues de una anarquista a otra anarquista, que esta está viva y canta además. Se llama Rebeca Ernst Vargas, conocida como Rebeca Lane o Miss Penny Lane. Es una socióloga, poeta y cantante de rap feminista y anarquista guatemalteca. Y una de sus canciones, reivindicativa, lógicamente, es su estandarte, Bandera Negra.
Soy un artista, te embrujan mis palabras
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, he encontrado por ahí, hablando del 8 de marzo, el trabajo, la mujer, a ver si hay alguna similitud con ahora o pudiera verla. Es un contrato de maestra en Castilla-La Mancha de 1923. Dice así: este es un acuerdo entre la señorita maestra y el consejero de educación de la escuela, por el cual la señorita acuerda impartir clases durante un periodo de 8 meses a partir de septiembre de 1923. El Consejo de Educación acuerda pagar a la señorita 75 mensuales. La señorita acordaba muchas cosas. No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. No andar en compañía de hombres. Estar en su casa entre las 8 y las 6 de la mañana, a menos que sea atender función escolar. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto, sin permiso del presidente del Consejo Delegado. No fumar cigarrillos. Queda extinguido este contrato si se la encontrase fumando. No beber cerveza, vino ni whisky. Lo mismo que con el cigarro. El contrato quedaría extinguido. No viajar en coche o automóvil, que a mí me parece que es lo mismo. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre, excepto su hermano o padre. No vestir ropas de colores brillantes. No teñirse el pelo. Usar al menos 2 enaguas. No usar vestidos a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Mantener limpia el aula. Barrer el suelo una vez al día. Fregar el suelo por lo menos una vez a la semana. Limpiar la pizarra por lo menos una vez al día. Encender el fuego a las 7 de la mañana para estar calentitos a las 8 cuando los niños lleguen. No usar polvos faciales, no maquillaje, ni pintarse los labios. Estas eran las cláusulas laborales de las profes mujeres en España de 1923.
Al hombre le gusta sentirse siempre superior a la mujer que ha elegido como compañera.
De los libros con los que educaron a nuestras madres y que muchos de nosotros hemos conocido en las escuelas, hoy os vamos a presentar varios pasajes significativos de los principios y de los valores y las enseñanzas que servían para las niñas y también algunas para los niños.
Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y mover nuestra voluntad para que, estando con la debida atención, aprendamos las cosas que se nos enseñan.
Esa es la que te conviene. Una joven modesta, prudente, trabajadora. Una joven capaz de dirigir una casa, que sepa lavar, cocinar. Una joven que sepa recibir y despedir a las visitas, tratar con los vecinos. Una joven que sepa ser madre y educadora de sus hijos. Una joven sacrificada, afable, delicada y de buen conformar.
Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y moved nuestra voluntad para que, estando con la debida atención, aprendamos las cosas que se nos enseñan.
El cigarrillo es el distintivo utilizado por las mujeres a quienes gusta llamar la atención y aparentemente ofrecen mayores facilidades para una conquista masculina. Todos los hombres, sin excepción, dejan traslucir en sus miradas una curiosidad maliciosa cuando han tropezado sus ojos con una mujer fumadora e inevitablemente la juzgan mal.
Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y moved nuestra voluntad para que, estando con la debida atención, aprendamos las cosas que se nos enseñan.
los primeros juguetes de las niñas han de ser las muñecas o cosas parecidas, en conformidad con sus fines interiores. Por donde se lleve el agua, por allí corre. Y agua es la conciencia de las niñas en sus primeros años, que corra por sus cauces propios y femeninos. Una madre vallisoletana decía a sus dos hijos al despedirlos para el frente: si no fuerais vosotros, yo os empujaría. Como madres, así ni hace falta legalizar el aborto. Llega con legalizar la guerra.
Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y mover nuestra voluntad para que, estando con la debida atención, aprendamos las cosas que se nos enseñan.
No haga la mujer gala de sus conocimientos si es que posee una formación intelectual mejor que la del esposo. Al hombre le gusta sentirse siempre superior a la mujer que ha elegido como compañera. Si le niegas este derecho a sentirse superior, que tienen todos los hombres, entonces a cada cosa que le propongas te responderá con una negación para hacerte ver que es superior a ti. No podrás con él, tirará las colillas en el suelo, aunque se queme las alfombras, solo por humillarte y hacerte ver que no se somete a tu voluntad. Llegará tarde para hacerte ver que en casa manda él y viene a la hora que le da la gana. Tratará de molestarte y sentir la satisfacción de que hace lo que quiere, aunque te disguste, y precisamente porque te disgusta, se sentirá más dueño de todo y lo hará más.
Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y mover nuestra voluntad para que, estando con la debida atención, aprendamos las cosas que se nos enseñan.
El marido es superior, es cabeza de la mujer, y ella, no obstante, le es igual. Y así el marido la ha de tratar como inferior, mas sin lesionar los deberes de la amistad, y la ha de tratar como igual sin perder los derechos de la superioridad. La mujer es súbdita, está supeditada al hombre. El poder de la mujer no se manifiesta como el del hombre. El hombre es fuerza, ella es dulzura. El hombre es autoridad, ella es insinuación. El hombre obra más bien hacia el exterior. La mujer trabaja en la intimidad. Él es inteligencia, ella es corazón. Él es discurso, ella es el sentimiento. Él es majestad, ella es la gracia. Él es la energía que manda, ella es el encanto que seduce. Él es el sembrador de la vida, ella es la tierra fértil donde la vida florece.
Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y mover nuestra voluntad para que, estando con la debida atención, aprendamos las cosas que se nos enseñan.
Durante la noche de bodas, el marido no solo debe mostrarse novio y amante, sino prototipo de la virilidad. Su tarea consiste en convertir a su novia en mujer, que procure guardar el prestigio de su sexo ante los ojos de ella. En lo sexual, el hombre, al obtener a la mujer en su noche nupcial, logra toda la satisfacción, ya que el placer se combina con el deseo de tener hijos. Para la mujer, ese día comienza el logro de sus aspiraciones. Su satisfacción son sus hijos, cuidarlos, amamantarlos, protegerlos y dirigirlos. Ser ama del hogar para toda la vida.
Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y mover nuestra voluntad para que, estando con la debida atención, aprendamos las cosas que se nos enseñan.
De los 20 a los 30 años, el casado puede ejercer sus derechos 2 o 4 veces por semana, dejando un día de intervalo cada vez. El entregarse a los deleites del coito con abuso repercute de un modo perjudicial en la parte psicológica y física y en la futura prole. De los 30 a los 40 años se permite 2 veces por semana. De los 40 a los 50, 1 vez por semana. de los 50 a los 60, una vez cada 15 días y aún menos si no se experimenta aliciente. El sesagenario debe ofrendar en el área del amor muy rara vez. La continencia se impone. En esa época de la vida el licor seminal se produce muy lentamente. El septuagenario debería abstenerse por completo del coito. El desgaste de energía que de ello resulta le acarrea un grave agotamiento. Por cada eyaculación mísera que tiene, más dolor que de placer, compromete su salud y acorta su vida.
Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y mover nuestra voluntad para que, estando con la debida atención, aprendamos las cosas que se nos enseñan.
Para terminar, debe determinarse con esa lacra tan corriente de muchachas que han obtenido el grado con matrícula de honor y no saben coser su propio vestido cuando se rompe. ¿Cuántas mujeres médico, cuántas abogado, cuántas licenciadas en ciencias químicas ejercen con provecho su profesión? La misión de la mujer no es esta. La mujer ha sido creada para madre de familia y bastante y mucho tiene que aprender para cumplir debidamente tan alta misión.
Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y mover nuestra voluntad para que, estando con la debida atención, aprendamos las cosas que se nos enseñan.
Y ahora una canción, porque sí.
Norma Elena Gadea es una cantante nicaragüense de música protesta popular reconocida por su portentosa voz. Un tema musical escrito por Auxiliadora Cárdenas y Luis Enrique Mejía Godoy y dedicado a todas las mujeres en defensa de sus derechos. Mis derechos de mujer.
Lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que la escoba la cocina, la cocina, la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
En 1912, las obreras estadounidenses gritaban: queremos pan, pero también queremos rosas. Estas mujeres vivían en un contexto vital sumamente opresivo, pero se atrevieron a soñar un mundo donde la belleza, la alegría, el gozo y el placer fueran posibles. Queremos el pan y las rosas. Mientras vamos marchando, marchando a través del hermoso día, un millón de cocinas oscuras y miles de grises hilanderías son tocados por un radiante sol que asoma repentinamente, ya que el pueblo nos oye cantar: pan y rosas, pan y rosas. Mientras vamos marchando, marchando luchamos también por los hombres, ya que ellos son hijos de mujeres y los protegemos maternalmente otra vez. Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte. Los corazones padecen hambre al igual que los cuerpos. Dennos pan, pero también dennos rosas. Mientras vamos marchando, marchando innumerables mujeres muertas van gritando a través de nuestro canto su antiguo reclamo de pan. Sus espíritus fatigados conocieron el pequeño arte, el amor y la belleza. Si es por el pan que peleamos, pero también peleamos por rosas. A medida que vamos marchando, marchando, traemos con nosotras días mejores. El levantamiento de las mujeres significa el levantamiento de la humanidad. Ya basta del agobio del trabajo y del holgazán, 10 que trabajan para que uno repose. Queremos compartir las glorias de la vida, pan y rosas, pan y rosas. Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte. Los corazones padecen hambre al igual que los cuerpos. Pan y rosas, pan y rosas. Bien, acabamos por hoy este programa especial dedicada a la mujer el 8 de marzo. ¡Vivas, libres y unidas!
¡Por la igualdad!
¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!
¡Adiós!